recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, buenas noches a todos. Gloria a Dios, Dios los bendiga y a nuestros hermanos en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en Tucson. Amén. Vamos a seguir estudiando la serie, que ya estoy por cerrar el segundo volumen, Principios Bíblicos Básicos de Fe. Y hoy voy a hablar acerca de fe opera en el sistema más alto. ¿Se acuerdan que vimos el sistema de Dios y el sistema más alto de Dios? Sí, hay dos sistemas. Y voy a ver acerca de cómo la fe habla de esto. Y estas últimas sesiones nos va a llevar a que el volumen 3 voy a hablar del reino de Dios. Por eso he estado mencionando la sabiduría y luego el reino de Dios. Todas estas cosas son muy importantes. Voy a ver si me traigo algo aquí. Oh, yeah. Quiero hacer un ejemplo. Voy a poner estas hojas aquí y ahorita lo van a ver. Vaya conmigo, nos quedamos ahí en Génesis, el capítulo 26. Fe opera en el nivel o en el sistema más alto de Dios. Esa es una de las características de la fe. Génesis capítulo 26, fe opera en el sistema o en el sistema más alto de Dios. No el sistema, de Dios es un sistema donde Dios es bueno, Dios cuida a sus hijos. ¿De acuerdo que les dije eso? Dios cuida a sus hijos, Dios es misericordioso, pero vas a estar limitado. Pero cuando operas en un sistema mayor, y eso es lo que tiene la fe. Otro punto de la fe bien importante, gracias Señor, es fe es el lenguaje del reino de Dios. Fe es el lenguaje, fe es como usas, es como haces transferencias en el reino de Dios. Es como obtienes cosas de Dios, es como fluyes. Fe es un estilo de vida, por fe andamos, no por vista. El reino de Dios es un reino que dije espiritual. El reino de Dios es un reino totalmente en lo natural. La mayoría de los cristianos son derrotados porque quieren vivir, ver todo en lo natural, todo lo que ven, lo que oyen, lo que sienten, quieren operar así y se ven como meramente humanos y desde ahí ya no va a funcionar. Okay, uno de los ejemplos que vimos de fluir más alto o de operar más alto fue en Génesis, en el capítulo 26, en el versículo 1, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. Fue lo último que vimos, y ahí voy donde voy a despegar esta noche, o voy a continuar. Y dice que se le apareció Jehová. Y le dijo, nota esto que dice, fue Abimelech, rey de los filisteos. ¿Se acuerdan de los filisteos? ¿Se acuerdan de Goliat? ¿De acuerdo de toda esa gente? Fue el que peleó contra David, contra Israel y toda esa, eran gente pagana, contrario al pacto de Dios que Dios tenía con los israelitas. Entonces dice, no te vayas para allá. Verso 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas, no vayas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Egipto era una potencia mundial, el Egipto era donde había más oportunidades. Sin embargo, él le dijo, no vayas allá. Algo contrario, vaya un momento a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios 1, versículo 25. 1 Corintios 1, verso 25. Note lo que dice. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Te fijas eso? Ahora, sigue leyendo hasta el verso 27. Perdón, déjame el verso 25 para explicarlo. Nota que dice: lo insensato de Dios es más sabio. Nota, ¿por qué? Porque en lo natural, para la mente humana, Isaac hizo algo insensato. Sí, o sea, Isaac tenía que preocuparse, Isaac supuestamente tenía que hacerle como todo el mundo le hacía. Sin embargo, fue totalmente diferente. Amén. El otro versículo, déjame ir para allá para no para decirlo bien, porque 1 Corintios 1, versículo, ¿qué les dije? 26. Sí, ¿en qué versículo estamos? Verso 26. Ok, verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
El verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Te fijaste? Cuando operamos en un nivel más alto, entonces los sabios, la sabiduría del mundo queda avergonzada. Por eso hay muy pocos, pero hay cristianos que en medio de las crisis financieras prosperan, en medio de la enfermedad andan en salud. Amén. Mira, una de las cosas bien fácil, quítale toda la religión a esto, toda la religión. Si alguien trae arrastrando todavía religión y cosas de esas, quítala, porque la religión no opera en el reino de Dios. Religión no va a operar el reino de Dios. Y hay mucha religión todavía. Ahorita voy a tratar un punto ahí. Por eso traje estas hojas. ¿Qué quiere decir estas hojas? Ahorita les voy a explicar algo con estas hojas. Pero religión no opera. Religión, olvídate de religión, no va a operar el reino de Dios. Es contrario. Otra cosa, aparte de la religión. Lástima, palabras que usa el mundo y las queremos acoplar aquí en las cosas de Dios, que porque así es de moda todo eso. Lo que va a pasar es que entonces ahorita le dije, fe es el lenguaje en el reino de Dios, ¿sí? La vez pasada también le dije lo siguiente, le dije, fe, por medio de la fe, fe es como una moneda, es como haces una transacción en el reino de Dios. ¿Se acuerdan que les dije, el reino de Dios es un gobierno, es un sistema de gobierno? Por lo tanto, todo país, toda nación, un sistema de gobierno, tú vas a tener, si has estudiado algo de eso, has leído, te fijas o algo, es cómo ese gobierno piensa. Tú te vas a países socialistas o comunistas, es como piensa el gobierno, ya sea el presidente, el tipo de gobiernos que tengan. Amén. Entonces, el gobierno de Dios, el reino de Dios es un gobierno. Y ahí tienes cómo Dios piensa, cómo Dios mira, cómo Dios ve las cosas totalmente diferentes. ¿Por qué la mayoría de los cristianos viven en derrotas? Y nada más se quedan con que fue un ataque del diablo. Y la mayoría de los cristianos lo único que hacen es culpar al diablo. No estoy defendiendo al diablo, pero ahorita vamos a ver algo. Porque no entienden el lenguaje del reino. Y si le metes religión a esto, no va a trabajar. Y muchos cristianos operan así, le meten religión, caminan en emociones, son emocionales, en problemas, hablan como el mundo. Una de las cosas, si quieres operar en fe es lo más alto, fe es el lenguaje del reino de Dios, fe es la moneda en el reino de Dios. Y si quieres obtener cosas y si quieres obtener los beneficios en el reino de Dios, una de las cosas bien importantes, vas a tener que cambiar cómo hablas y cómo piensas. Y te acuerdas, vimos, mis pensamientos no son sus pensamientos, etcétera, etcétera. Amén. ¿Sabes lo que pasa ahora? Por ejemplo, ya lo que hablé la vez pasada, para la mayoría se les olvidó. Por eso voy a dar una instrucción a multimedia de hacer algo. Porque hay veces es, oh, ya lo vi. Si lo vuelves a ver, vamos a trabajar unas cosas. ¿Se acuerdan que les dije que iba a haber ciertos cambios? Entonces esto va a ser progresivo, no va a ser de un golpe, va a ser progresivo de aquí a final de año, y el otro año va a haber cambios. No todavía va a ser igual, cosas ya no van a ser iguales, no tienen que. Ahora, nota, 1 Corintios, entonces dice lo insensato de Dios. El reino de Dios es totalmente diferente, totalmente a cómo opera el reino del Señor. Sí, me voy a apurar en Génesis 26, entonces otra vez para regresarme a Génesis 26. Porque entonces, ¿sabes lo que hizo? Isaac hizo algo totalmente diferente. Isaac pudo haber estado con muchos cristianos llorando, desanimado. ¿Por qué? Porque Isaac había perdido ¿qué? Todo. ¿Qué fue lo que perdió? Lo que Abraham le había dejado. Amén. Y vimos que Abraham era riquísimo, etcétera, y perdió todo al parecer él. No tenía nada. Entonces dice en el versículo 3, dice Génesis 26, 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahora voy a leer, porque me he brincado por cuestión del tiempo, pero me voy a seguir leyendo aquí para explicarles algo. Porque alguna vez, tal vez alguno de ustedes o cualquier cristiano que me oiga, a veces pueden cometer errores, pueden haber hecho algo, pueden haberse equivocado, lo que sea. Sin embargo, eso no para el que Dios te ame y el que Dios... En otras palabras, si te equivocaste, si alguien de ustedes ha hecho malas decisiones hasta el día de hoy, ya les dije, ya hablamos la vez pasada, 1 Juan 1:8, etcétera, y hablen eso y de corazón, no nomás como una fórmula, de corazón, en fe, y deja que Dios, ver a Dios ahí operar en tu vida. Ahora, siga leyendo Génesis capítulo 26, versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. ¿Qué es eso? ¿Qué cuando dice habitó pues Isaac en Gerar? ¿Qué es eso? Se llama fe en acción, o se llama otra manera de decir cómo. Obediencia. ¿Ok? ¿Qué fue? Obediencia, desobediencia. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar la matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Pregunta, ¿ese es algo muy, es algo honesto que hizo Isaac o no? No, no fue nada honesto. Nada honesto, nada bueno, nada honesto. Sin embargo, ¿ves? Lo que quiero decir es lo que mencioné hace un momento. A veces la puedes regar, pero sigue caminando en fe. Amén. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Mis hermanos, si le pones atención a esta serie, estas últimas cosas que estoy hablando, pero tienes que quitarle la religión. Una de las áreas que yo veo en el cuerpo de Cristo hasta el día de hoy, es así, ellos, la gente vive como sea, ellos, la gente, los cristianos, siempre hablo, casi siempre, yo fui llamado al cuerpo de Cristo, no soy evangelista, no fui llamado al mundo, pero a veces tengo que hacer una comparación, porque cristianos piensan que me estoy refiriendo al mundo, cuando me refiero al mundo lo soy específico. Pero la mayoría de los cristianos, ellos viven como sea, ellos toman sus decisiones en su mente, operan como mundanos. Pasa algo y sabes lo primero que hacen es piden oración. Rápido son buenos para pedir oración. ¿Tiene algo de malo? Mucho. Y tiene todo. Porque, ¿por qué vas a pedir oración? Ponte a pensar, principios del reino de Dios, para salir de ese problema nada más, pero continúas en tu mismo estilo de vida. Estoy hablando, no ustedes, no sé, en general, esto estoy hablando en general a cristianos, para seguir donde mismo. ¿Y sabes por qué pedimos oración? Porque es algo que traemos desde la religión. ¿Está mal pedir oración? Como dije, sí, si tu corazón no está bien. Porque si yo voy a pedir oración, si yo pido oración, que es muy pocas veces, voy a hablar con ciertas personas maduras, y es algo que se llama una oración de acuerdo, pero quiere decir que estoy en fe. Y si yo le abrí puertas al diablo en alguna área, yo le di lugar, porque es toda la autoridad que tiene el diablo. Entonces, ¿sabes qué? Yo me tengo que arrepentir, cambiar mi manera de pensar y decirle a alguna persona, necesito que te pongas de acuerdo conmigo. Pero no, la mayoría de los cristianos no lo hacen así. La mayoría de los cristianos, ellos piden oración nada más para salir del problema, pero siguen igual. Y no trabaja, hermanos. Estoy hablando principios del reino de Dios. ¿Ok? Principios del reino de Dios. Entonces está mal pedir oración. Si tu corazón no está bien, ya está mal. Porque ¿cuál es el propósito de pedir oración? Salir del problema y seguir igual. Vea, está pésimo. Si tú creces en esto, va a ser muy poca las veces que pidas oración. No estoy en contra de pedir oración, pero va a ser muy poca las veces. El que tengo oídos para oír, oiga, tienes que oír esto que estoy hablando. ¿Sí? ¿Qué le dije ahorita que cómo hace las transacciones en el reino de Dios? Por medio de la fe. ¿Sí? Y, fe, haces esas transacciones. Fe, otra cosa que le dije, la fe, se lo acabo de decir hace rato, fe es el lenguaje en el reino de Dios. Lenguaje tiene que ver con palabras. Del momento en que, si usted rebaja la palabra de Dios, bueno, pues de algo me tengo que enfermar. Está operando como el reino, como el reino de Satanás. Yo no estoy operando como el reino de Dios. Pero va a ser decisión de usted. Hace unos años atrás, el hermano Copeland me dijo, la gente va a tener que tomar sus decisiones. Creerle a Dios
Oh, perfecto, gloria a Dios. Fue un alivio para mí. Lo mío es enseñar la palabra. That's it.
¿Sabía que lo mío no es ni orar por usted? No, no es. La Biblia dice orar unos por otros. En general puedo orar, pero no es mi trabajo principal. Lo mío es alimentarme con la palabra. Puedo apoyarlo y lo hago, pero no es algo como lo tiene que hacer. Mira, algunos pastores les causa dolor de cabeza oírme a mí, porque no me entienden.
Entonces, verso 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Pensó, digo, esta no es su hermana. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer, como pues dijiste, es mi hermana.
Gloria a Dios por las pantallas, ¿verdad?, que aparecen, pero mínimo apunten los versículos y véanlos en su casa, porque cuando venga el diablo a atacarte, una enfermedad o con ideas, no vas a tener las pantallas. Entonces mínimo, gracias a Dios por la tecnología, y no digo que tengas que estar clavado con la Biblia necesariamente, pero mínimo apunta y oye para que sepas cómo poner esos versículos. Okay.
Luego, versículo 9. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Para comenzar, ves, hasta egoísmo, se protegió él, no haga usted eso. Pero sí haga lo que cuando dijo aquí, que en el verso 6, habitó pues Isaac en Gerar, ¿sí? Y luego nota. Y Abimelec dijo, ¿dónde me quedé? Versículo 9, ¿cómo pues dijiste es mi hermana Isaac? Porque quizá, verso 10, y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. A veces son más abusados los mundanos, los hijos del reino de Satanás, que los hijos del reino de Dios. Nota, este dijo, hubiera traído sobre nosotros el pecado. Nota esto, verso 11. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció, ve, aumento. Y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron, ¿qué? Envidia. ¿Qué hizo? Isaac hizo algo, no imite lo mal que hizo, ¿qué? Pero gloria a Dios que lo que Dios le dijo, lo hizo en fe. Y ahorita vimos que Dios escogió, ¿qué? Lo necio para avergonzar a los sabios. En otras palabras, en tiempo de hambre, Isaac obedeció. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios opera diferente. Un ejemplo, el reino de Dios dice, el que no tranza, el reino del mundo, el reino de Satanás, el que no tranza, no avanza. ¿Te fijas? Contrario a lo que Dios dice. Yeah, ¿te fijas? Entonces tiene usted que entender eso. Usted lo tiene que ver. Y verso 16... Verso 15, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Está tremendo, el rey de los paganos le dijo, vete de aquí, no porque nos caigas mal, no porque te odiemos, que te has hecho más poderoso que nosotros. ¿Quién era Abimelec, hermano? Velo ahí, por favor. ¿Quién era Abimelec, rey de los filisteos? Se hizo más poderoso que el rey.
Amén.
¿Por qué? Porque operó nada más en principios del reino. El reino de Dios está desde Génesis, Apocalipsis. ¿Cuánto más no te va a trabajar a ti? Esta gente vivía por pactos de sangre de animales. Nosotros tenemos la verdadera sangre, gloria a Dios.
Verso 17, Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado, por cuanto los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas.
No solamente cavaban pozos y había agua, sino que también los pozos que ya habían los filisteos cegado con tierra y piedra y todo eso, estaban vivos todavía. Escarbaron y volvió a salir el agua. Dime si no es bendición eso. Eso es más que religión, o más bendecido, hermano. Gloria a Dios, bendiciones, bendiciones de Cristo, aleluya, aleluya. Más que lindas palabras. Esta gente lo creía, lo hablaba. Porque no podemos nomás decir bendiciones y hablar maldiciones. No trabaja. Estamos hablando de principios del reino. ¿Ya? Nota. O sea, ¿lo crees? De verdad, cuando saludas a alguien y como le digas, Dios te bendiga, paz de Cristo, bendiciones, como quieras hablar. De verdad, lo mismo que le dices al hermano, a la hermana, lo dices en tu casa, lo hablas, no hablas duda ni incredulidad. Ese es el punto que estaba hablando. No es crítica, es una observación para que medites. Digo, oye, sí es cierto, tal vez algo no está pasando, algo no estoy... haciendo bien aquí. Note, ¿dónde me quedé? ¿Versículo qué? 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beer-seba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó ahí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, otro, eran poceros estos. Otro pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal. Ahora Isaac no quería hacerles mal, pero le tenían miedo. Pero otro punto, los mundanos vieron, sabemos que Dios está contigo. Los mundanos, muchos de los mundanos no quieren nada con los cristianos, se burlan de los cristianos. Porque la mayoría de los cristianos andan pobres, andan enfermos, hablan igual que ellos. Dicen hasta las mismas malas palabras que dicen ellos. Y luego les dices, Cristo te ama. Ven a la iglesia conmigo y piensa que si andas mal, tú piensas que es por mi culpa. Cristo te ama. Y para estar igual, ¿quieres que vaya a la iglesia? Voy a andar igual que tú. Es porque... Porque, ¿sabes por qué? Pero te voy a decir por qué pasa eso. Es que realmente no hemos creído esto. Traemos religión, mucha religión. Religión. Es todo lo que traemos, religión nada más. No trabaja, hermanos. Amén. Ahora, ¿dónde me quedé? ¿Versículo qué? ¿29? Sí. Dice que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. Pues no podían, él era más poderoso. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Cuántos mundanos te han dicho, wow, Dios está contigo? Sé honesto. ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Uno? ¿Por qué? Porque traemos, es todo lo que le hablamos al mundano. ¡Arrepiéntete o te vas a ir al infierno! Pues ya saben, su conciencia lo reprende. Hey, salen los domingos así, los cristianos con la Biblia así. Bola de mundanos, ahí están todos crudos. Yo voy a la iglesia. No falta el mundano que diga crudo, pero feliz. Y tú todo amargado. Así andan muchos cristianos. No eres. O sea, tienes que ser tierra deseable. Aleluya. Okay. Ahora, Y luego dice en el versículo, y se levantaron de entonces es un banquete, ¿dónde voy? 30. Entonces él les hizo un banquete y comieron y bebieron. Oh, te fijas que no dice talentos para la iglesia, para pagar la luz. Vergonzoso eso. No damos testimonios, hermano. Como viven ellos, viven los cristianos, un cochinero, un cochinero en la casa de los cristianos.
Ah, es que no tuve tiempo de alzar.
Tiene 6 meses sin tiempo. No hay cambios. Debería haber una diferencia. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, versículo. Ay. Se la están pasando bien, ¿verdad? Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. De madrugada, algunos cristianos no saben qué es eso. Ah, por las 10 andan abriendo un ojo. Ok, verso 30. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua, gloria a Dios. Y los llamó Seba por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beer-Seba hasta este día. Dime si no está tremendo esto. ¿Cuántos cristianos viven así? En abundancia. Cristianos nada más la mayoría de ellos se conforman con la provisión. Provisión y abundancia no es necesariamente lo mismo. Provisión es que tienes lo necesario. Abundancia es cuando tienes más que suficiente. Amén. Me dijo uno, pues, a ver cuando Biden me mande otro cheque. No, hermanos, mis hermanos queridos, tenemos un pacto, tenemos un reino, pero necesitas cambiar tu manera de pensar, por lo tanto, tu manera de hablar. Esto no es de un día para otro, pero palabras son bien importantes en el reino de Dios. Ok, vaya a Colosenses capítulo 1, por favor, rápidamente, Colosenses capítulo 1. Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 13, el cual nos ha librado de la potestad o la autoridad de las tinieblas y nos ha ¿qué? Trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados ya, cuando nacimos de nuevo, no nos van a trasladar, fuimos ya trasladados al reino del Señor Jesucristo. Mis hermanos, cambia tu manera de pensar. Hay cristianos que están atados al pasado, ¿ves? Ya nada es igual. Nadie me trata igual. ¿No será que el problema está aquí en tu mente? Te andas viendo moros con tranchetes, ¿ves? Cuando andas carnal, una de las cosas que tiene esto, el diablo, ¿ves?, te va a influenciar en tu mente. Yo te voy a hablar, no quiero darle mucha honra porque ahorita te voy a explicar algo. Pero te pone cosas y luego hay cristianos que se atreven a decir, percibí del Señor. Lo que pasa es que andan carnales ellos. ¿Ves? Se enfrían. Y en lugar de decir, voy a agarrar el ritmo otra vez, de las cosas de Dios como debes. No, se enfrían. Y empiezan a hablar cosas que ni siquiera son. Amén. Ya nada es igual. Ya es cierto. Hoy está mejor todo. Y vamos mejor. Y va a ir mejor cosas. Pero si no cambia esa manera de pensar. Nota, dice, el cual nos ha librado de la potestad, o potestad aquí dice autoridad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Quiero que veas esto. Me traje estas hojas, a ver, yo creo que con aquella cámara va a ser más fácil. Y voy a tirar aquí una. Voy a poner otra aquí. Y voy a poner otra ahí. ¿Ok? Y te voy a hacer algo. Ah. Ok, Señor. Lucas 10.
Y luego vaya al versículo 19. Lucas 10, 19. Acuérdate, ¿fuimos qué? Trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Nota, he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hollar viene de pisar. Hollar, creo que es una palabra que se escribió mejor en lugar de decir huellar, de huella. ¿Sí? Nota que dice, he aquí os doy autoridad, potestad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nota, puse esas hojas ahí. ¿Sabes qué quiere decir hollar? Escorpiones, ya, pero ¿a qué me refiero? Pues ese es el ejemplo. Escorpiones, ¿qué dice? Serpientes y escorpiones, son alimañas, eso, pero obvio se está hablando de que demonios aquí. Nota, ¿ves esas hojas? Mira, cuando tú vas caminando, ¿cuántos de ustedes van caminando y van viendo que van pisando? No, ¿verdad? Entonces, mira. Serpientes y escorpiones. Eso es lo que quiere decir hollar aquí. En otras palabras, el diablo tiene más, ¿sabes quién le ha dado mucho poder al diablo y autoridad? La iglesia. Yo he hablado con pastores que conozco, me dicen, hay que predicar pecado e infierno. Ya, espérame, hay que mencionamos pecado, consecuencias, infierno. Pero esto es lo que quieren que prediquemos. Sabes que si yo te nada más, lo único que te predico es pecado, pecado, infierno, te voy a hacer más consciente del pecado. Pero si te digo que eres la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, te voy a hacer más consciente de lo que eres en Cristo. Yo nada más me río cuando algunos pastores me lo han dicho por teléfono. Y hay que hablar de lo que está bien, lo que está mal. ¿Sabes la diferencia entre si alguien, nadie te puede condenar realmente, pero si alguien te quiere condenar, ¿sabes cuál es la diferencia entre condenar entre condenación e instrucción? Cuando alguien te quiere condenar, te va a decir lo miserable que eres. Cuando alguien te quiere instruir, te puede decir lo miserable que te estás portando, pero te va a recordar quién eres en Cristo. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Ok, muchos cristianos entonces, voy a usar este versículo porque ahora me voy a ir a otro. Este versículo es uno de los versículos más poderosos. Nada más lo dijo una vez el Señor. Y como lo dijo una vez, no lo hemos tomado en cuenta. Ahora, antes de ir para... ¿Qué versículo? Ahorita voy a ir para allá. Mire, escuche esto. Antes de ir para allá. Este versículo lo voy a tratar más en el tercer volumen de esta serie donde voy a hablar del reino de Dios. ¿Está bien? Lo voy a expandir la explicación. Ahorita lo voy a tocar, pero para cuando llegue allá, ya le va a entender mejor y vamos a fluir mejor. ¿Ok? ¿A qué versículo me refiero? Ahí mismo en Lucas, vaya al capítulo 19 y al versículo 11. ¿Te fijas qué quiere decir hollar? Hollar quiere decir pasa sobre ellos. En otras palabras, mira, no le des tanta importancia al diablo, por favor. Amén. No dije que no existe y no dije que el diablo no influencia. Ahorita te voy a explicar bien. Ya lo he explicado, pero al parecer a los cristianos tienden a olvidársele de las cosas. Y es porque a veces oímos otras cosas o no sé, no practicamos lo que oímos o lo que creemos. Pero alguien me preguntó hace poco tiempo, porque creo que mencioné esto. ¿Puede yo pasar 2 semanas antes de que yo vuelva a reprender al diablo? Hay cristianos que todos los días lo reprenden y a todas horas. Y te estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Algo está, si tienes que estar reprendiendo al diablo a cada rato, es que le estás dando bastante lugar y de todas maneras te fijas y lo tienes que estar reprendiendo y no se va porque ya le estás dando mucho lugar ahí. Te voy a decir algo, cuando entiendes esto, estoy hablando del lenguaje del reino, ¿okay? No religión. Religión, como te dije, conozco 2 o 3 pastores religiosos, ¿verdad, novia? ¿Te acuerdas que nos han dicho? Hay que predicar pecado e infierno. Y así hasta si los tienes enfrente, hasta arrugan la cara así. Pecado y infierno. Si te predico pecado, te voy a ser más consciente del pecado. Te voy a decir, esto está mal, pero te voy a siempre, por eso siempre le digo, hey, no va con usted. No haga esto, usted es hijo de Dios, es templo del Espíritu, ¿se acuerda? Amén.
Amén. La iglesia lo tiene todo al revés. Puro meter miedo y puro... Ya, si actúas como tonto, nomás deja de actuar como tonto. Amén. Alguien diga amén. Nomás no actúes, si no va contigo. Tienes la sabiduría de Dios, pero úsala. Busca cómo desatarla. Ok, Lucas capítulo 19, versículo 11. Ya no va bien con esto. Si algún religioso me oye, ya se va a enojar, ¿ves? Está dando licencia para pecar, me dijo un pastor hace años aquí. Le dije, no, hermano pastor, le dije. Aquí en Douglas le dije, no, los cristianos pecan con licencia o sin licencia. Algunos hasta manejan sin licencia. Dije, ok, Lucas 19, versículo 11. Vamos a empezar a leer verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos pensaban que ya el Señor iba a establecer el reino, iba a destruir el imperio romano, era lo que ellos pensaban. Ahora, 12. Dijo pues, entonces el Señor les explicó algo, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano, estaba hablando de él mismo, ¿sí? ¿Ok? Para recibir un qué, véalo, un qué, un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo... Negociad. Ah, aquí viene. Y la palabra negociar está muy bien traducida. Ahorita te voy a explicar por qué. Negociar. Sin embargo, también la palabra original se traduce ocupar. Lo que pasa es que en el griego se puede traducir negociar o ocupar. En inglés dice occupy. ¿Te acuerdas que les dije? Ocupar. Nota que, ¿qué versión es? Help the brother out, ok. Ahí dice, mira en inglés, occupy till I come. Esa es la King James. Ponme la New King James Version. Sí. Dice también, do business, exactamente. Hacer algo. Ocupar. Ok, vamos a quedarnos con la palabra ocupar. Es la que traduce el griego. Bien rápido, nomás lo voy a explicar. Como dije, no traje definiciones y todo eso como normalmente lo hago, porque lo voy a explicar en el tercer volumen de esta serie. Pero una de las definiciones es ocupar un lugar, como usted está ocupando una silla ahorita. ¿Se fija? Hazme un campito. No, no quepo, no quepo ni yo y quiero un campito. No, tú estás ocupando un lugar, ¿ok? Eso es ocupar, ¿amén? Ocupar. Estás ocupando un lugar en el espacio, literalmente, ocupar. Nota que esa palabra no dice conquistar. ¿Cuántos han oído cristianos, pastores o predicadores decir, tenemos que conquistar el diablo? O conquistar esto y conquistar. Normalmente hablan de conquistar el diablo o las obras. Tenemos que conquistar las obras de las tinieblas. Mis hermanos, déjame decirte algo. De acuerdo al Nuevo Testamento, Satanás es un ser derrotado ya. La victoria y la guerra fue ganada ya. No sé si te acuerdas de eso. Ok, ahorita vimos Colosenses. Déjame ir a Colosenses. Ahorita vimos que fuimos ¿qué? Trasladados del reino de las tinieblas. ¿A que sí? Ahora ahí mismo Colosenses, en el capítulo 2 ahora de Colosenses 2. So, ¿qué vamos a hacer con el diablo? Viste, te voy a decir algo rápido igual. ¿Estás listo? Hoy vine como que algunos religiosos, que algunos de ellos me ven, se van a enojar, pero no es mi intención hacer enojar a nadie, ¿eh? No vine así con decir, lo voy a decir para hacer, no, pero a veces religión se enoja con esto. Pero mire, Colosenses 2, ¿lo tiene ya? No tiene. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A qué estaba hablando? Estaba hablando de estos principados, potestades, estaba hablando de demonios, estaba hablando de la autoridad de Satanás. ¿Ok? ¿Lo puedes ver ahí? Ahora, vaya a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, verso 14. O sea, tal vez... algunos de ustedes pudiera ser, o algunos que me oyen, algunos de mis socios, traigan algunos versículos que digan, pero pastor, ¿qué hay de este versículo que habla del diablo? Si a alguno de ustedes ahorita se les ocurre un versículo así, De verdad, levante la mano y dígamelo. Digo, pastor, ¿pero qué hay de este versículo? ¿O qué? Y para explicarlo, ¿ok? Porque la Biblia no se contradice, ¿se acuerda? La Biblia se complementa. Bien, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, atención, destruir la autoridad. ¿Ok? ¿Destruir qué? La autoridad, porque Satanás no está destruido, quisiéramos. Porque dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. ¿Se acuerda la palabra imperio? Otra manera de decir imperio, el reino. Amén. ¿Quién le había dado ese reino? Adán. Todavía lo tiene, pero resulta que nosotros ahora estamos en Cristo. Entonces, ese imperio y ese reino está sobre el mundo, sobre el mundano. Pero nosotros, cuando nacemos de nuevo y nacimos de nuevo, fuimos trasladados. O sea, Satanás ya no tiene esa autoridad a menos que tú y yo lo invitemos. Para destruir, acuérdese, destruir la autoridad, póngale ahí, para destruir la autoridad por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Ok? 15. Y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre del diablo. Ok, hay un versículo que pudiera, no te destruí, ¿qué? La autoridad. Hay un versículo que pudieran decir, bueno, ¿y qué hay de este versículo? Muy bueno, pero déjame te lo voy a explicar. ¿A cuál? Vaya primero de Pedro, capítulo 5. Como les dije, si alguno de ustedes dicen, ¿y qué hay de este otro? Ok, vamos a explicarlo. ¿No le da gracias a Dios que la palabra tiene toda la respuesta? Primera de Pedro 5, versículo 6, humillados viene de ser humildes, pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios mío, tengo tiempo de explicar esto, qué bueno está, ¿verdad? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, sobre el Señor Jesucristo, sobre Dios su Padre. Note. Sed sobrios y velad, es decir, estar alertas y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ponle ahí, no el pastor, ¿ok? Sino el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué anda buscando, hermanos? Si él tuviera la autoridad y el derecho y todo el poder, por eso fue despojado de esa autoridad, él no anduviera buscando, él nomás iba a destruir a cualquiera. La razón que anda buscando es aquel que le da el derecho. Queriendo decir que por eso cuando hablamos del reino. Ay, tengo tiempo. Ok. Voy a explicar esto bien rápido. Acuérdense, ¿qué les dije? Que eso se lo voy a explicar en el tercer volumen de la serie. Ya estoy por cerrar esta serie. Ya me quedan unas cuantas sesiones nada más. Y en las cuantas sesiones que me quedan les voy a hablar para que, porque tienen que entender, ¿eh? Okay. Para ver bien rápido, ¿se acuerdan? Quiero que se acuerden de esto. ¿Se van a acordar? Sí, amén, gloria a Dios. Por fe, hermano, no vamos a acordar, ok. Acuérdense de esto que les voy a decir, porque no quiero perder mucho tiempo, porque se me pueden ir 5, 6, 7 minutos recordando y repasando. Acuérdense, les voy a explicar cómo Dios nos guía a través de nuestra conciencia, cómo Dios nos guía a través del Espíritu y de la Palabra en las sesiones que me quedan. Todo eso tiene que ver y les voy a decir cómo el Señor me guió hace años y me dio unas instrucciones en agosto del 2011. ¿Se acuerdan que les dije? Y es lo que sigo predicando hasta el día de hoy. ¿Y por qué les digo esto? Porque para algunas personas que han preguntado, otros que han, bueno, ¿por qué el hermano Hughes no sale de lo mismo? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Por qué cree lo que cree? ¿Por qué habla lo que habla? ¿Por qué no, nadie lo ha hecho cambiar de opinión? ¿Por qué no importa las críticas, las persecuciones? Sigue y sigue y sigue hablando y creyendo y diciendo y... Ok. Porque si juntas los temas que hemos estado hablando, uno de los temas que hablamos en esta serie fue ¿qué? Sabiduría. Es sabiduría oír de Dios y obedecer. No nomás oír, obedecer. Ok. Y cuando obedeces, operas en los principios del reino de Dios. Y les voy a decir los beneficios. Porque cuando digo, no te tienes que enfermar de algo. Estás operando en fe. E inmediatamente el diablo viene y te dice, pero me enfermé. pero fulana está enferma, fulano está enfermo. Yo no sé las razones, pero no tuviéramos que andar. A menos que en alguna área le dimos ese lugar al diablo. Porque el si tú te acuerdas, ahorita aquí lo estamos viendo, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien, ¿qué? Devorad. Verso 9, al cual resistir, ¿qué? Firmes en la fe. Pero ¿cómo lo resistes? Nomás, te resisto, Satanás, te resisto. Y andar preocupado. No va a trabajar, tienes que cerrarle esa puerta. Otra de las áreas es, una vez, siempre pongo ese ejemplo, no es una crítica, nomás que me acuerdo bastante. Acababa de terminar yo de predicar aquí abajo en el púlpito este, y era un jueves por la noche, y una hermana por allá, no me acuerdo dónde se sentaba, vino y me dijo, pastora, el día de ayer estuve todo el día reprendiendo al diablo. Y le dije, qué pérdida de tiempo. Se me quedó viendo como bicho raro. Ella pensó que yo le iba a dar una estrellita y un chocolate, y le decía, muy bien. Aquí tiene su premio, hermana. Qué buena discípula tengo. No, ¿sabes lo que yo hago? Lo ignoro. Fue en esta serie que hablé, cuando hablé hace unas semanas atrás, o ya unos meses, en esta serie que hablé, demonios y qué hacer con ellos, o algo así, el diablo, los demonios y qué hacer con ellos. Fue en otra serie. Bueno, no me acuerdo, pero ¿se acuerdan que hablé de eso? Si ustedes vuelven a ver esa serie, está bien práctica. Lo primero que haces es echar fuera ese demonio. Porque hay cristianos que batallan, hay cristianos que están endemoniados en el sentido que oyen voces, batallan aquí con la mente. Depresión es una forma de opresión del diablo. Pero no tienes que estar así. No tienes que. El diablo es dicho, es un cero a la izquierda, y todavía el cero a la izquierda, ¿cuánto vale el cero a la izquierda? Nada. Y aparte con el ring del cero tumbado. Yo ni lo pelo, ni lo menciono mucho. En mi vida personal, no le hago caso. Lo reprendo cada vez que, no es todos los días. Hace unos, no sé, 2, 3 años atrás, hablando con una de mis hijas, es que el diablo, dale más gloria al diablo y sigue hablando de él y piensa que te va a engañar y vas a estar desanimada. Cuando entendió eso, hay cristianos que, muéstrenme a alguien de ustedes escolares bíblicos, aleluya. Cuando el Señor Jesucristo anduvo ministrando, muéstrenme un servicio de liberación. Los cristianos les encantan esas fregaderas y por eso andan más endemoniados. ¿Por qué crees que hubo gente aquí que se fue enojada conmigo? Porque me decían, necesitamos hacer un servicio de liberación. No, necesita que la gente le entienda la palabra. ¿Y cómo le van a hacer? Predicando y predicando y hablando y predicando la palabra. ¿Qué no viste que fuimos liberados del reino de las tinieblas, trasladados? Y ya no, si el Hijo te libertare, que otro versículo en Juan, si el Hijo te libertare, que seréis verdaderamente libres. Es más show y más rollo. Esas iglesias donde pasan y vomitan algo ahí, vomitaron, es que está verde, es que comieron enchiladas suizas verdes o algo así. No digo que no pase esas cosas, pero esa gente está más consciente del diablo. Todos los domingos hay un servicio de liberación. La gente está bien ignorante en las escrituras, pero es todo lo que quieren, emoción nada más. Muéstrame un versículo de verdad en la Biblia que hable que el Señor Jesucristo hizo servicios de liberación. Esa es una. Dos, muéstrame un versículo en la Biblia o dos, mínimo en boca de 2 o 3 testigos, donde el apóstol Pablo hizo servicios de liberación. No, de verdad, come on, talk to the brother, háblale al hermano. Mis hermanos, pura religión eso. Perdón si estoy sonando muy rudo o estoy ofendiendo a gente, no es mi intención. Simplemente, pero lo que pasa es que estamos perdiendo el tiempo con esas tonterías. Cuando le das, como dije, ¿se acuerdan? Creo que fue aquí cuando lo dije. Dije, hay cristianos, hay dos tipos. Los cristianos que ven en cada puerta ven un demonio. Y los liberales cristianos que dicen que el diablo no existe. Son dos extremos muy, muy malos esos. Pero el diablo existe y es un enemigo. Y es un enemigo formidable porque es astuto nada más. Pero tú eres más astuto. Amén. Tú tienes el Espíritu de Dios. Nota, ¿cómo engañó a Eva? Nota, cuando Adán y Eva vivían aquí y el diablo estaba aquí. ¿No te fijaste que Dios no dijo, ay, les voy a poner un cerco de protección, el diablo no les va a hacer algo, los va a morder el cucu, ay? No. ¿Te fijas? No podía quitarles la autoridad. ¿Qué usó? Palabras. ¿Qué usa? El engaño, como lo hemos visto. Usó palabras. ¿Y qué pasó? Cayó. Pero si tú entiendes tu lugar en Cristo, como te dije, reprendes al diablo una vez y te está moliendo mucho y ya te hartaste. Y no. Y está bien si gritas, a veces podemos gritar porque nos harta, o sea, como las moscas, que está una mosca y dice, ya en el nombre de Jesús, así, hija de Belcebú, es lo que quiere decir Belcebú, Belcebú quiere decir señor de las moscas, ¿sí? Amén. En tiempo de calor, ¿de dónde vivo? Por las caballerizas, caballos, borregos, puercos, gallinas, pues si andas afuera, si te vas a comer algo tienes que tener cuidado, te puedes comer dos o tres moscas, ¿no? Y a veces tengo que reprender las hijas de su diablo, padre. Pero lo que te quiero decir, y después de ahí, a veces no tienes ni que... Una vez una persona me dijo, hace años, dijo, fíjese hermano, que traía la garganta y me empeoré. Le dije, ¿pero por qué pasó eso? Dijo, es que estaba batallando con pensamientos y me harté y le grité al diablo, y le grité y grité y pues se amoló más la garganta. Le dije, no tenía que haber hecho eso. Nomás con que le murmulles, le susurres, to whisper. Amén. Lárgate en el nombre de Jesucristo. ¿Se acuerdan que les he dicho? Usen las palabras como herramientas. ¿Cuántos de ustedes traen una herramienta y están usando y necesitas un desarmador? Ahí traes un desarmador, luego la tiras, una tenaza, un cochinero, al rato tornillos y todas partes. No, usas lo que necesitas. Vengan el domingo, ¿eh? Ok, pero voy a decir esto. Usan, mis hermanos, los cristianos, por ejemplo, el nombre de Jesús. Del nombre de Jesús, están orando. Y en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos en el nombre de Jesús. Y te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ya lo desgastas. Porque no lo usas con fe. ¿Tú crees que necesita? Hay cristianos que dicen, Jesús, Jesús, Jesús. Sale el vecino, el de enfrente, si tu papá se llamaba así, viene. Lo que quiero decir es que usamos las palabras y no le damos. ¿Te acuerdas que he dicho? Para que me conozcas, el por qué a veces digo cosas. ¿Te acuerdas que he dicho? No malgastes tus palabras religiosamente. Tiene que haber fe cuando uses tus palabras. Mira, si vas a orar por algo, mira, mira. Vamos a suponer que voy a orar, a veces oro para abrir los servicios. Padre, te doy gracias, etc. Hay veces, ahorita no oré, te fijaste que no oró, no hay unción. Pero hay veces, la mayoría de veces oro, Padre, te doy gracias por tu presencia, gracias que nos amas, gracias que estás en este lugar. Hablo espíritu de sabiduría y de revelación. Mentes que cambian, restauradas, y termino en el nombre de Jesús. ¿Te fijaste que no usé tres veces en el nombre de Jesús en un ratito? Porque muchas veces queremos tenemos esa idea, acuérdate, es religión eso, no es fe, como que mover a Dios para que Dios vea qué espirituales somos, o queremos convencernos a nosotros, que hasta en el tono de la voz, religión. ¿Qué te acabo de decir? Lenguaje en el reino de Dios es la fe. Fe es el lenguaje en el reino de Dios. Se te ha dado autoridad en Cristo porque por el nuevo nacimiento. Habla palabras convencido de lo que estás hablando. No gastes tus palabras. Amén. Porque si no, vas a usar aún en el nombre de Jesús sin fe. Lo que pasa es que cuando usamos ciertas palabras y expresiones, tanto nos familiarizamos, ya no hay fe. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Amén? Alguno va a decir, oh, el hermano Hughes dice que el diablo no existe. No.
Génesis 3, ya casi termino aquí con esto. Génesis 3. Qué bueno que vine. Pero la serpiente era astuta, verso 1. Más que todos los animales. ¿Era qué? Astuta, es lo que usa. El diablo no tiene más autoridad más que el engaño. Una vez me dijo Fred Price, Ignacio, el diablo, si te fijas, a través de la historia, a través de la Biblia, porque a él le gustaba mucho la historia, y a través de la historia, dice, todos los desastres que ha hecho, es lo mismo. No cambia, es el mismo truco, el engaño. Es todo lo que va a usar el engaño. Pero si le cierras toda esa puerta, por eso te digo, ¿por qué andas preocupado? ¿Por qué andas desanimado? ¿Por qué andas en falta de perdón? ¿Por qué ves cosas que no son? ¿Por qué crees? Por eso tienes que empezar a hablar. El reino de las tinieblas dice, de algo te tienes que enfermar. El reino del Señor Jesucristo dice, te voy a saciar de larga vida. Y empiezas a poner palabras en el reino. Empiezas a ocupar tu posición en el cuerpo de Cristo. Y empiezas a hablar y a decir, por la llaga de Jesús fui curado, y si fui curado, entonces estoy sano, independientemente de los síntomas. Ignora los síntomas. Hasta que el diablo resistiera al diablo, entonces ¿qué? Oirá. Hay veces no va a ser, el diablo lo que quiere hacer es engañarte con palabras. Amén. Hace unos años atrás estábamos en una situación financiera y en la noche me desperté y en lo que me destapé y en lo que me tapé así, el diablo rápido trajo unas palabras y ¿sabes qué? Ni modo de ¡te reprendo, Satanás! Iba a despertar a Nubia, se iba a asustar a mis hijos. ¿Sabes qué le dije? Le dije, no estés fregando, me voy a dormir muy a gusto. Mi Dios es el que suple todas las necesidades. Y dice, sí, pero si tienes que cerrar, pues cierro ya. Me voy para otro lugar a ver a dónde. Voy a orar y que el Señor me dirija. Amén. Y me fui y me dormí. Y no le hice caso. Y como por 5 minutos o más, no sé, no recuerdo, no saqué el cronómetro así, pero por unos minutos que no me dormí, el diablo estaba ahí. Y yo lo que hice, lo ignoré. ¿Y sabes qué hice el otro día? Me levanté y me decís, oh Señor, mira lo que está pasando, Señor, mira lo que está pasando, aleluya. Espérame. No me pusiste pañuelo. Iba a decir, mira lo que está pasando, ¿qué va a pasar con nosotros? Señor, como Capulina. ¿Sabes qué hice? Nada. ¿Sabes lo que hice el otro día? Fui, agarré versículos. Hay poder en la palabra. Que prometen prosperidad. Y los empecé a hablar sobre el ministerio. Y dije, Padre, te doy gracias que tenemos semilla en el campo. Esta iglesia ha sembrado, ha dado y no hemos sembrado. Y clamo esos derechos en el nombre de Jesús. Cristianos pierden su tiempo orando, desanimados y hablando y hablando palabras. Palabras son importantes. Ya, si vas con Dios y vas y le dices, Señor, fíjate, estoy triste y desanimado y lloras. Ya, mi Dios es bueno, ya te dije. ¿Te acuerdas? Sistema y el sistema más alto. Si operas en el sistema, Dios te va a abrazar, te va a decir, te amo, hijo. Pero lo que pasa es que estás perdiendo tiempo y aparte estás echando palabras aquí y aquí en la tierra tú tienes la autoridad, Él te la dio. ¿Se acuerda cuando dijo? Toda autoridad me es dada. ¿En dónde? ¿Qué dijo? ¿En el cielo? Y en la tierra. Delegó. ¿Cuándo lo dijo? Antes de irse. Delegó la autoridad aquí. ¿Dónde estamos tú, usted y yo? En la tierra. Entonces, ¿qué sucede? El Señor dijo, toda autoridad me es dada. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Debió haber dicho, toda autoridad me da en el cielo. Y ustedes aquí en la tierra, pues ahí se la echan. No, lo que pasa es que delegó autoridad. Es parte de ocupar. Voy a decir esto bien rápido, es parte de la historia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos se acuerdan? No, nadie, nosotros vivíamos ahí. Pero según la historia, al final de la Segunda Guerra Mundial, si te gusta la historia, sí. Hubo un acuerdo
entre especialmente Estados Unidos y Japón. Entonces Japón se rindió, ¿sí? Entonces, eso fue allá en los 40s. Entonces hubo un acuerdo y por eso el día de hoy sí sabes que los Estados Unidos tiene bases allá. Porque literalmente rindió todo, se rindió y entregó armas y todo eso. Entonces, pero dijo, ¿cómo me voy a defender? Entonces Estados Unidos dijo, yo te voy a defender. Por eso hay bases, tenemos bases allá en Japón, Okinawa y todo eso. ¿Okay? ¿Y sabes lo que pasó? Por mucho tiempo hubo gente de los Estados Unidos. ¿Qué estaban haciendo? Ocuparon, pero no fueron a conquistar, ya no había pleito. Lo que usted y yo debemos de hacer es enfocarnos en seguir adelante, en creerle a Dios y dejar de hablar tanto del diablo y darle tanta importancia y nomás cerrarle la puerta. Tienes tanta autoridad que si algo hiciste, oh Señor, amén. Me arrepiento en el nombre de Jesucristo. Cierro toda puerta inmediatamente. Porque es tu derecho como embajador, representante del reino. Primero los Corintios 5:20 dice que somos embajadores, es representante del reino. No dije que el diablo no existe, ¿dije eso? Ok, para si oyes alguno de mis críticos, si tu pastor dijo que el diablo no existe, ¿dije eso? No. No dije que el diablo es astuto, el diablo tiene poder, pero el único poder, la única autoridad, realmente el Señor le quitó todo, la único necesariamente poder es el engaño, pero es nada. Entonces cuando pases, tú sigue adelante, mira, eso es lo que quise ir hollar, serpiente y escorpión, ¿te fijaste? Por eso tiré esas hojas ahí, tú písalo nada más ahí, ni le tengo mucha atención. Allá cuando veas la necesidad de reprenderlo y tomar autoridad, hazlo una vez. No grites mucho, no pierdas mucho tu tiempo, échalo fuera y luego sigue renovando tu mente con la palabra de Dios. Sigue viniendo a la iglesia, sigue apuntando, sigue oyendo esos versículos, síguelos poniendo por obra y habla. Y empieza a decir, no me tengo que enfermar. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud en el nombre de Jesucristo. Y si Isaac prosperó, yo prospero. Y todo lo que yo hago, prospera. Póngase de pie conmigo. Qué bueno que vine. No le haga mucho caso a sus emociones. Cuando algo pase, usted dice, creo que estoy sano en el nombre de Jesucristo. Es irrelevante lo que diga el doctor. El doctor y el médico le va a hablar de un punto de vista en lo natural. Él está haciendo su trabajo. Usted opera más alto. Amén. Ciérrele toda puerta al diablo. No tienes que andar en rencor, en falta de perdón. Todo eso le da lugar al diablo. Nada más ciérrale. Nada más ciérrale. Amén. Ciérrale toda la puerta al diablo. En Marcos capítulo 11, en lo que se va poniendo de pie, y en el versículo 25, no os voy a leer algo. Pero el Señor dijo algo muy interesante, Marcos 11, aleluya. Nota, usted sabe la ley de la fe, ¿verdad? Está en el 23, 24 y 25. Voy a leer el 23, porque de cierto te digo que cualquiera que dijere, aquí viene, lenguaje del reino es, a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Muy sencillo, cuando estés orando, dices, Padre, y si tengo algo en contra de alguien, yo perdono, ya. That's it. ¿Lo crees? Sí, en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, los hipócritas aman el orar y piensan que por la palabrería van a ser oídos. Quítale todo eso, quítale palabrería, el Señor detesta eso. Amén, Padre, gloria a Dios, muy buenos días, gracias Señor. Hace años me acuerdo, le dije, ¿cómo amaneciste? Me dijo, yo amanecí siempre bien, yo amanezco siempre bien, ¿te acuerdas que está escrito en mi palabra? No se dormirá el que te guarda. Y desde entonces jamás le volví a decir cómo amaneciste. Nomás le digo, buenos días Padre, te amo. Y él me dice, yo también te amo, hijo. Amén. Y me dijo hace poco, y como dice Keila, yo te amo mucho más. Porque así me dice Keila, le digo, te amo, y me dice, y yo más. Y el Señor me dijo, y yo más. Dice, así como dice Keila, y yo mucho más. Amén. Gloria a Dios. Quítale toda religión, palabrería, temor y todas esas cosas. Eres hijo de Dios, eres hijo de un rey. El reino de Dios está dentro de usted. Y usted empieza a hablar, todo lo que hago prospera en el nombre de Jesús. Y cuando el diablo te diga escasez y todo eso, no recibo esto. Y di, Padre, recibo sabiduría, ora en lenguas. Y es lo que te dije, mucha gente anda pelada y dice, no sirve esto del dar. No, sí sirve, lo que pasa es que cuando viene el dinero, lo único que hacen es gastar, no están preparados. Pero fluye en la sabiduría de Dios, parte del reino de Dios. Ciérrale toda puerta al diablo, alguien diga amén. Empieza a ocupar, alguien diga amén, ocupa. Mi pastor decía, somos un ejército de ocupación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos toda la gloria. Te damos el honor. Gracias porque estás con nosotros. Y en esta noche, si alguien está enfermo, yo desato el poder sanador. Desato la obra de Dios. Desato el reino de Dios por medio de palabras. Por sus llagas fueron curados. Yo maldigo toda obra de Satanás. Toda obra perversa. Hablo sanidad en tu cuerpo. Y que cada órgano funciona como Dios lo diseñó. En el nombre de Jesucristo. Está hecho. Hablo también para aquellos que van a dar esta noche, que lo que dan no es perdido, no se pierde. Cosechas al 100 por 1, bienes y riquezas hay en sus casas. El Señor los sacó abundancia. En medio de, tal vez alguno de ustedes está en medio de alguna situación financiera o algo, no lo sé. Tú te mantienes en eso. Gracias, Señor, es mío. Lo tengo. Ya es mío, gloria a Dios. Fluyo en la sabiduría de Dios. Señor, si algo tengo que hacer, tal vez he gastado de más, tal vez he puesto dinero donde no debo poner, tal vez he despilfarrado, tal vez tengo oídos para oír, recibo de ti. Si he abierto puertas, me arrepiento. En el nombre de Jesucristo, recibo perdón. Amén, creo que está hecho. Aleluya. ¿Te fijaste? Y tú sigues adelante. ¿Qué sigue ahora? Agarras la palabra de Dios y meditas escrituras de abundancia. No necesitas mucho. No necesitas toda la Biblia. No, dos o tres nada más. Dos o tres escrituras de sanidad. Háblalas constantemente, constantemente. Ora en el Espíritu, edifícate. Gloria a Dios. ¿Qué no dice así? La religión lo hace más difícil, ¿ves? Amén. 20 confesiones de sanidad, 30 de prosperidad y sobre un hormiguero en agosto a las 3 de la tarde. ¡Por rollos! Fluye en el Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Lenguaje del reino. Sientes que el diablo te está perturbando demasiado, ha cerrado toda puerta, el diablo te está atormentando. Satanás, te recuerdo que estás derrotado. Te recuerdo que vas a estar en el lago de fuego. Te reprendo, déjame en paz ya. En el nombre de Jesucristo. Si no andas bien de la garganta, no le grites. Nomás dile, lárgate en el nombre de Jesucristo. Es la autoridad delegada del Señor Jesucristo. No eres tú, no soy yo, es quien vive en mí. Cuando dices en el nombre de Jesús, es en su autoridad y por lo que Él hizo. Entonces no estés gastando palabras religiosamente. Guárdalo para cuando ocupes la autoridad. En fe. Y en fe, ¡paf!, dispara. Es como agarrar un rifle, está disparando a lo tonto, ta, ta, y cuando lo necesitas ya se te acabó la munición. No gastes palabras, nada más por palabras, religiosamente. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que estés con nosotros, que tu presencia no nos deje en el nombre de Jesús. Y te recordamos, Señor, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Y te pedimos que no nos abandones en el nombre de Jesús. Y que sanes a la hermana Mangana en el nombre de Jesús. Y al hermano fulano en el nombre de Jesús. Oh, de verdad.
¿Qué Jesucerío? Puro rollo todo eso religioso. ¿Por qué no hablas el lenguaje del reino y lo cierras en el nombre de Jesús? Punto. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. That's it. Ven el domingo, ¿eh?
Amén. Gracias, Señor. Listos para sembrar, sembradores. Sembradores sabios, valientes. En el nombre de Jesús. Su palabra dijo que Él ama que el que da con. ¿Con qué? Con tristeza. Con alegría, amén. ¿Estás alegre? Amén. El martes te decía ahí en Sofonías 3:17, dice que Dios se alegra en nosotros. Y si Él se alegra en nosotros, ¿cuánto más nosotros no nos tendríamos que alegrar en Él? Y esta es una de las maneras en que nos alegramos en Él. En esta manera también nosotros le adoramos, le honramos. Y no sé si recuerdas, el pastor ha compartido con nosotros ahí en los evangelios, dice que cuando los reyes o los sabios de Oriente visitaron al Señor, dice, abrieron sus tesoros y le adoraron. De esta manera también le adoramos. Así que únete a nosotros a adorarle al Señor, creyendo que lo que estamos haciendo produce. Tenemos promesa que nos dijo, de suyo lleva fruto la tierra. Tenemos promesa, hay una ley. Por eso participamos en esta razón de dar y recibir. No das, no recibes. Damos, recibimos. Amén. Te bendecimos, Padre, te exaltamos, te damos la gloria y proclamamos hoy todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Salvador, digno de adoración.
la muerte por amor, por tu llaga sanoso. Y no daremos, no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, tú has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Por la llaga que Él sufrió he recibido mi salud. Y a Él, y a la gloria que el poder.
Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos porque eres bueno. Gracias porque tú nos haces abundar en toda obra de nuestras manos, como dice tu palabra. Lo creemos, lo recibimos, hablamos vida, hablamos multiplicación y aumento sobre esta semilla en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Su semilla produce al 100 por 1, pero tiene que hablarle vida a esa semilla. Todos los días hable vida. Los llamo bendecidos, hablo el favor de Dios sobre sus vidas, ángeles a su alrededor y los cubro con la sangre de Jesucristo. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros, nos vemos el domingo y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.